El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Presentamos el primer programa, las noticias. Después de las noticias seguimos con el comentario. A continuación es hoy en la historia. Después de eso es el enfoque. Y presentamos la belleza de Indonesia. Y después de la belleza de Indonesia, vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El Parlamento apreció la inmigración en la que estableció a 5 extranjeros en incidente de Halim como sospechosos. Los inversores de Nueva Zelanda están interesados en invertir en Indonesia. Ahora, las noticias en detalle. El miembro de la Comisión 3 del Parlamento de la República de Indonesia, Sufmi Dasko Ahmad, apreció la Dirección General de la Inmigración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que establece 5 ciudadanos, 5 chinos, como sospechosos en la perforación ilegal en el entorno de la base de Fuerza Aérea de Halim Perdana Kusuma. Sufmi Dasko Ahmad dijo el domingo en Jakarta que en un tiempo relativamente corto, la Dirección General de Inmigración ha tomado importante conclusión de que se ha producido una violación de leyes de inmigración en el caso. Añadió que además de trabajar con rapidez, la Dirección General de Inmigración ha proporcionado a modo de ejemplo en términos de transparencia. A su juicio, de que la asertividad de la Dirección General de Inmigración es la forma de aplicación de la autoridad de la nación de Indonesia en el mundo internacional. La Junta de Coordinación de Inversiones identifica que los inversores de Nueva Zelanda están interesados en los 3 principales sectores de inversión que está apoyando el sector de la salud, el sector de las infraestructuras de tratamiento de agua potable basado en la energía renovable y el sector de la agricultura en el campo de la cría de ganado. El jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Frankie Sibarani, en un comunicado de prensa en Jakarta el domingo, explicó que el sector de interés es el resultado de la identificación de la visita de trabajo de 2 días a ese país. Dijo que el interés de la inversión para los servicios de apoyo al sector de la salud, entre ellos, es el campo de los negocios del laboratorio de clínica del tipo de detección de cáncer. mientras que en el sector de infraestructura Nueva Zelanda está interesado en el negocio de la purificación de agua con el panel de potencia solar. Una de las esquemas propuestas es que la empresa conjunta en la que permite la existencia de la transferencia de conocimientos de los dos lados. En cuanto al tercer sector, está interesado en invertir en explotaciones de ganado de vacuno en Papúa Occidental. Los inversores han encontrado la ubicación estratégica que está en Papúa Occidental, donde hay lugares que son pastizales plana de acuerdo a las necesidades del ganado. Al entrar en la tercera ronda de negociaciones de reactivación de la Asociación Económica Integral de Indonesia-Australia, IASEPA, su sigla en inglés, Indonesia y Australia estuvieron de acuerdo en la forma de cooperación económica que será diseñada para ser más moderna e integral. El presidente del grupo negociador de Indonesia, Dedi Saleh, en una declaración escrita recibida por la agencia de noticias de Antara, dijo el domingo que, de conformidad con el acuerdo conjunto del Ministerio de Comercio, Indonesia y Australia estuvieron de acuerdo en que la asociación económica integral entre Indonesia y Australia es una forma de cooperación económica que es amplia y moderna, que no son tratados de libre comercio tradicional. De acuerdo con Dedi Saleh, una forma de cooperación de la Asociación Económica Integral entre Indonesia y Australia sería de beneficio mutuo y alcanzable de forma realista mediante la producción de un acuerdo preliminar que puede ser implementado inmediatamente. La última noticia. La Marina de Guerra del Ejército de Indonesia proporcionará la transferencia de tecnología del buque de guerra de transporte marítimo estratégico del buque de BRP Tarlac al gobierno de Filipinas. De acuerdo con el jefe del personal naval, almirante del ejército de Indonesia, Ade Supandi, que la participación de la Armada de Indonesia se necesita como una forma de control sobre el proceso de la transferencia de tecnología. Ade Supandi, en el muelle de la división del buque mercante Tanjung Perak, Surabaya, el domingo explicó que la transferencia de conocimiento para la Armada de Filipinas es una forma de aprendizaje, ya que lo que se produce es un nuevo buque de guerra. Ade Supandi, que también es presidente comisionado del PT PAL Indonesia, explicó que el buque marítimo estratégico es un primer buque de guerra exportado por Indonesia. De cara al futuro, PT PAL se centrará en los países del sudeste asiático, porque el buque del tipo de transporte marítimo estratégico es adecuado para la isla. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados, redescucha ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de debe ser revividos las directrices del Estado. La idea de la necesidad de Indonesia para volver a los contornos de las directrices del Estado como en la era del Nuevo Orden sigue siendo discutido. Presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, dijo, citado por Agencia de Noticias Antara el viernes, que en la actualidad todas las facciones y grupos de representantes regionales en la Asamblea han puesto de acuerdo para reactivar directrices del Estado a través de enmiendas constitucionales. señaló que la Asamblea está tratando actualmente de encontrar las aportaciones de los diferentes elementos de la sociedad, anotó a través de grupos de discusión en las principales ciudades. En este caso, la Asamblea está cooperando con cerca de 50 universidades estatales y privadas en toda Indonesia. Durante la era del Nuevo Orden, directrices estatales consistían en guías con desarrollos nacionales a medio y largo plazo elaboradas por la Asamblea Consultiva Popular como una institución más alto de Estado en aquel entonces. El presidente, como una persona dispuesta y elegida por la Asamblea, a continuación, tenía la obligación de aplicar las directrices. Si el presidente violó directrices, a continuación, la Asamblea podría destituirlo. Sin embargo, desde el año 2007, directrices ya no se usa como referencia. En cambio, se ha implementado el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo, o RPJPN en idioma indonesia, durante 20 años. Esto se convirtió en una referencia a un desarrollo de 5 años denominado Plan Nacional de Desarrollo de Mediano Plazo, que les guía a los ministerios, agencias en la preparación de un plan estratégico. El deseo de que directrices se revivió fue debido a la decepción de muchas partes sobre el proceso de desarrollo nacional, que considera que ha confiado demasiado en la perspectiva limitada del presidente y jefe regional. El proceso de desarrollo también se ha considerado que no indica sinergia entre gobierno central y gobiernos regionales desde la implementación de la autonomía regional. Sobre la base de la autonomía, las regiones han tenido mucho más poder que nunca antes. Entonces, los problemas planteados a nivel del gobierno central, especialmente desde que el gobierno central no podía dictar un programa de desarrollo de regiones relacionadas. El gobierno regional, en nombre de la autonomía regional, parece no pone atención en la agencia nacional. Es decir, en la agenda nacional. Directrices del Estado se llevan cualquier persona que está en el cargo a que no esté fuera de control en su toma de decisión o política correcta. Por desgracia, directrices son demasiado normativas y sin detalles. Los observadores dicen que el desarrollo del país no es tan eficaz cuando se hace referencia de los planes que solo tienen valores normativos. En realidad, el Plan Nacional de Desarrollo de Mediano Plazo es mucho más detallado que directrices del Estado. Por lo tanto, directrices actuales no son realmente necesarias porque lo más importante es la construcción de sinergias entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Por lo tanto, Plan Nacional de Desarrollo de Mediano Plazo, que se ha preparado adecuadamente y en detalle, necesariamente producirá resultados satisfactorios. Estimado Sara de Escucha, así fue el comentario de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai.
Estimados radioescucha, ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 9 de mayo del año 2012. El avión Sukhoi Superjet 100 se estrelló en el monte Salak Bogor, Java Occidental. El miércoles 9 de mayo de 2012, un avión Sukhoi Superjet 100 con número de vuelo RA36801 se estrelló durante un vuelo de demostración o joy flight en idioma inglés. El avión Sukhoi Superjet 100 se partió del aeropuerto Halim Perdana Kusuma en Jakarta a las 14 hora de Indonesia Occidental con transportar 45 personas. Pero poco tiempo después, el avión se desapareció de las pantallas de radar a una altitud de 1.900 metros. Por último, el 10 de mayo de 2012, restos de avión Sukhoi Superjet 100 se vio en los acantilados del Monte Salak Bogor. Sukhoi Superjet 100 se estrelló contra un acantilado de la roca en el Monte Salak. Como resultado del accidente de Sukhoi Superjet 100, resultó 45 pasajeros muertos. De acuerdo con el resultado de la investigación de la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte, el accidente de Sukhoi Superjet 100 debido a un error humano. Nos cambiamos a la fecha del 9 de mayo del año 1994. Nelson Mandela fue juramentado como el primer presidente negro de Sudáfrica. El 27 de abril del año 1994, la elección multiracial se llevó a cabo en Sudáfrica. El partido de Nelson Mandela ganó la elección y fue elegido presidente. El 9 de mayo del año 1994, Nelson Mandela fue juramentado oficialmente como el primer presidente negro de su país, Sudáfrica. Así, deriva la política de apartheid que favorecía a los blancos. De Klerk fue designado como vicepresidente y un gobierno multiracial de unidad nacional se formó. Terminamos con la fecha 9 de mayo del año 1992. Armenia lanzó un ataque hacia Azerbaiyán. El 9 de mayo del año 1992, las fuerzas armenias comenzaron su asalto a Azerbaiyán. El conflicto entre los dos países, causado por el deseo de los étnicos armenios que viven en la región de Nagorno-Karabaj, que reside en Azerbaiyán, para liberarse o independizarse desde el año 1923. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, el conflicto se agudó cada vez más por la intervención del gobierno armenio. En 1992, Armenia comenzó su invasión hacia Azerbaiyán, que resulta en la muerte de miles de personas y desplazamiento de 1,4 millones de personas. A pesar de que en 1993 se ha mantenido un alto el fuego, pero la mayor parte del territorio de Azerbaiyán todavía están ocupadas por Armenia y el conflicto Nagorno-Karabaj sigue sin resolverse. Estimados radioescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Thank you.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescucha, ahora llegamos al programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. El tema del enfoque de esta vez es la revitalización del mercado tradicional como uno de la realización de los programas de prioridad llamado Navachita. Navachita es uno de los pilares del programa del gobierno del presidente Joko Widodo y es la visión y misión del gabinete de Joko Widodo dentro de los 5 años del gobierno de Joko Widodo. Uno de los compromisos de la agenda de 9 prioridades es mejorar la productividad del pueblo y mejorar la competitividad en el mercado internacional. Uno de los objetivos en Navachita es la construcción de al menos 5.000 mercados tradicionales y modernizar los mercados existentes en toda Indonesia hasta el año 2019. En un discurso ante el presidente Joko Widodo durante la inauguración de un mercado tradicional en Purwokerto, Jawa Central, el miércoles 4 de mayo, ministro de Comercio de la República Indonesia, Thomas Lembong, reveló que la meta de la revitalización del mercado tradicional para el año 2015 se había logrado. Un comunicado de prensa del Ministerio de Comercio dijo, por su parte, que de los 1.017 mercados como objetivo, 1.000 de los cuales se han revitalizado. En el plan de trabajo del gobierno de 2015, el Ministerio de Comercio ha dirigido a revitalizar los 1.017 mercados tradicionales. A partir de ese número, 182 mercados fueron revitalizados a través del Fondo de Asistencia y 770 a través del Fondo de Asignación Especial, y 65 mercados fueron construidos por el Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas. En cuanto al objetivo de la revitalización del mercado en 2016, el Ministerio de Comercio tiene previsto construir 1.000 unidades de mercado que consisten en 220 mercados a través de los fondos de asistencia y 695 mercados se construyen a través del Fondo de Asignación Especial. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas también está apuntando para construir 85 mercados tradicionales. La construcción o revitalización de 5.000 mercados hasta el año 2019 dará prioridad a los mercados que han existido durante más de 25 años y mercados que sufrieron de incendio, una catástrofe natural, post-conflicto social, mercados de las zonas desfavorecidas y fronterizas, así como las áreas que carecen de negociación o que con un enorme potencial comercial. Thomas Lembong dijo que los mercados pueden funcionar de manera óptima si los fondos asignados a los gobiernos regionales para su construcción se utilizan para el propósito que fueron designados y proporcionan beneficios para operadores. En el presupuesto del Estado de 2016, el Ministerio de Comercio asigna 1.7 billones de rupias para la construcción de 220 mercados tradicionales. Dentro de los próximos 5 años y con una población de 252 millones, a continuación se espera que el mercado puede servir a 50.000 personas. En relación con la revitalización de los mercados tradicionales, presidente Joko Widodo ha colocado la primera piedra del mercado de Mama Mama Papua en Jayapura a finales del mes de abril de 2016. La presencia del presidente en Papua también marcó la terminación y la revitalización de 15 mercados locales en las provincias de Papua y Papua Occidental. Presidente Joko Widodo dijo al pueblo de Papúa que los mercados tradicionales no son inferiores al centro comercial. El presidente hizo un llamamiento a las partes relacionadas para que completaran la construcción del mercado dentro de los 10 meses. Anteriormente, presidente Joko Widodo también inauguró el mercado tradicional Hami Ama en Bima, Nusa Tenggara del Oeste. Estimados escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescucha, es un placer volver a encontrarnos en la belleza de Indonesia, el segmento diario que se trata del turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos una isla que se llama Tikus, que mantenga con nosotros.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radioescucha, si usted visita la ciudad de Bengkulu, no es completa si no disfruta de la hermosa arena blanca de la isla Tikus. La isla Tikus es una pequeña isla de coral que se encuentra en el oeste de la ciudad de Bengkulu y tiene una distancia de alrededor de 10 kilómetros. La isla Tikus está rodeada de corales y rico en recursos biológicos que se decide como bosque del turismo. El potencial de la fauna existente es ecosistema de coral y la biota marina. La condición de arena blanca en la noche se convierte en hábitat de las tortugas carey y verdes que hacen escalada a la tierra para poner sus huevos. En el área del mar hay lugares seguros para actividades del buceo. El agua clara con bellos arrecifes de coral es un lugar interesante para el turismo marino que es digno de ser visitado. Estimados radioescucha, la isla Tikus también es adecuada para la pesca debido a sus alrededores en donde hay arrecifes de coral que están ocupadas por varios peces como cuve, palometa, caballa y pez pargo. Esta isla es también un paraíso para tritones. Durante su estancia en la isla, se puede nadar como sea posible. Además, también se puede bucear para gozar de la belleza de los arrecifes de coral y la biota marina. Estimados radioescucha, para ir a la isla Tikus se puede alquilar los pescadores del barco y se tarda unos 30 minutos de la playa de Tapak Padri, ciudad de Bengkulu, a la isla Tikus. Los pescadores locales también están dispuestos a guiarlo hacia la isla. También hay paquete turístico. El paquete incluye la tarifa de transporte, guía, comida y bebida, la toma de fotografías bajo el agua, así como equipo de snorkel. Estimados radioescucha, la isla Tikus es conocida con el nombre de la isla de Menara porque hay una señal de dirección para la nave que pasa por la isla. Solo hay una casa que está ocupada por el oficial del Tore. No hay casa o el alojamiento en esta isla. Si quieres disfrutar de la belleza de la isla más larga o más tiempo, puede alojarse en la casa o puede traer su propia tienda de campaña. Sugerimos que traigan su propia comida y bebida porque no se venden comida ni bebida en la isla. Por eso que durante su estancia en la isla se puede sentir como un aventurero que está lejos del ajetreo de la vida en la ciudad. Estimados escuchas, así fue la belleza de Indonesia de esta vez, que se trata de la belleza de la isla Tikus. Bueno, estimados escuchas, yo soy Borja Saman, me despido de ustedes. Estimados radioescuchas, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma Indonesia. Es un programa que les presenta los vocabularios y expresiones del idioma Indonesia. Esta vez se trata del tema berkenalan o se presenta.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Primeramente les presenta los vocabularios y expresiones del idioma indonesio que tiene relación con la conversación de esta vez. Les cita primero lentamente dos veces y ustedes podrían repetir. Berkenalan. Berkenalan. Que significa presentarse. Nama saya. Nama saya. Que significa mi nombre. Senang, senang, que significa alegrarse. Berasal, berasal, que significa provenir. Dari mana, que significa de donde. América, América, que significa Los Estados Unidos. Berapa lama? Berapa lama? Que significa cuánto tiempo? Sembilan bulan. Sembilan bulan. Que significa nueve meses. Indonesia. Indonesia. Que significa Indonesia. Tinggal, tinggal, que significa vivir. Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, que significa Sulawesi del Sur. Pekerjaan, pekerjaan, que significa el trabajo. Bekerja, bekerja. Que significa trabajar. Guru, guru. Que significa profesor o profesora. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Que significa inglés. Sekolah menengah atas, sekolah menengah atas. Que significa escuela secundaria. Sekarang. Sekarang. Que significa ahora. Waktu. Waktu. Que significa el tiempo. Makan siang. Makan siang. Que significa almorzar. Ngobrol, ngobrol, que significa charlar. Di kantin, que significa en la cafetería. Vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones del idioma indonesio en la siguiente conversación con el tema Berkenalan o en español presentarse. Una conversación entre Michelle y Putri. Michelle dijo: Aló, nama saya Michelle. Aló, nama saya Michelle. ¿Qué significa? Hola, mi nombre es Michelle. Putri dijo: Aló, nama saya Putri. Aló, nama saya Putri. ¿Qué significa? Hola, mi nombre es Putri. Senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan dengan Anda. ¿Qué significa? Es un placer de conocerte. Anda berasal dari mana? Anda berasal dari mana? ¿Qué significa? De dónde es usted? Michelle dijo: Saya berasal dari Amerika. Saya berasal dari Amerika. ¿Qué significa? Soy de los Estados Unidos. Putri, ¿sudah berapa lama Anda di Jakarta? ¿Sudah berapa lama Anda di Jakarta? ¿Qué significa? ¿Qué tiempo tienes en Jakarta? Michelle, saya sudah 9 bulan di Indonesia. Saya sudah 9 bulan di Indonesia. ¿Qué significa? Tengo 9 meses en Indonesia. Tetapi saya tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetapi saya tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. ¿Qué significa? Pero vivo en Makassar, Sulawesi del Sur. Putri dijo: Apa pekerjaan kamu di sana? Apa pekerjaan kamu di sana? ¿Qué significa? ¿Cuál es su trabajo allá? Michelle dijo: Saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah SMA. Saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah SMA. ¿Qué significa? Trabajo de profesor de inglés en una escuela secundaria. Putri dijo: Oh, menarik sekali. Oh, menarik sekali. ¿Qué significa? Qué interesante. Sekarang sudah waktunya makan siang. Sekarang sudah waktunya makan siang. ¿Qué significa? Ahora es el tiempo para almorzar. Bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan di kantin? Bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan di kantin? ¿Qué significa? ¿Qué te parece charlamos mientras almorzando en cafetería? Michelle: Baiklah. Baiklah. ¿Qué significa? Está bien. Bueno, estimados, reescucha, así fue la presentación en programa Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, volvemos a encontrarnos en el programa del Mundo Musical, un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. Para esta edición vamos a presentar a Ubiet, un cantante pop de Keroncong de Indonesia. Pero antes de proceder, disfrutamos de una serie de canciones del álbum de Keroncong, la cual es la obra colaborativa de Ubiet Dian y Rizal Arsad.
Oh.
Señores oyentes, Huviet nació en Aceh el 24 de mayo de 1965. Completó sus estudios musicales en el Instituto de Arte de Yakarta y más tarde obtuvo el título de Maestría de Música en Etnomusicología de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, y obtuvo su doctorado en etnomusicología de la misma universidad, los dos a través del programa de becas. En los años intermedios de la educación, Huviet se entusiasma con el aprendizaje del arte vocal tradicional de Indonesia y de países extranjeros, especialmente de África, Corea y España. Excavando cosas nuevas hace Huviet ser una mujer que se siente insaciable en ciencia, debido a que este es lugar donde se puede encontrar una gran cantidad de cosas únicas. Como cantante, Huviet exploró los diferentes tipos de géneros musicales, de la música popular pop y el jazz, por ejemplo, hasta que la música que se apartó de la variedad de los tesoros tradicionales de archipiélago y la música contemporánea. Se ha cooperado con un número de músicos, los grupos musicales, así como los compositores, junto con Tony Prabowo, un compositor de la música contemporánea de Indonesia, conocido en los tesoros del mundo, especialmente en los Estados Unidos. Produjo una variedad de actuaciones y grabaciones. Antes, cuanto más sabemos a Huviet, vamos a escuchar un número de nuevo de álbum de Kroncong Tenggara, titulado Aksi Kucing, la acción del gato.
Suaranya nyaring, jangan suka bung, diam-diam kucing sudah menerkam sebelumnya berunding. Aksi kucing membuat perselisihan, salah-salah dari kawan jadi lawan. Aksi kucing membuat perselisihan, salah-salah dari kawan jadi lawan. Salah paham bung, karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Salah paham bung, karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. jam sebelumnya berunding. Aksi kucing membuat perselisihan. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Aksi kucing membuat perselisihan. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Salah paham bung, karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Salah paham bung, karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Urusan kecil bisa jadi meruncing. Urusan kecil bisa jadi meruncing.
Estimados oyentes, la búsqueda de Huviet comenzó cuando no estaba satisfecha con el estilo de cantar, la música clásica y la música popular que está jugando. Desde mediados de la década de 1980, Huviet comenzó a cultivar una variedad de estilos, técnicas y expresión del canto. Para Huviet, el canto no es solo para producir sonidos melodiosos, sino también procesar el sonido disonante, no la armonía. Cuando se reunió con Tony Huviet para Bobo en 1989, encontraron un lenguaje común. Señores oyentes, hasta aquí que nos encontremos para la edición de hoy, después de que disfrutamos una serie dulce de obra de Huviet en el álbum de Kroncong Tenggara y la canción del archipiélago mundial.
Segera. tulis lagu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.